El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Entramos en dos semanas apasionantes, van a ser tremendas porque van a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, que se nos acaba ya la liga en primera división, pero tenemos que resolver lo de la segunda división y luego la Euroliga de baloncesto y luego la final de la Champions en Wembley. Total, que hay mil y una cosas que compartir contigo. Lo primero que vamos a hacer, Rodrigo y yo, es, si te parece, ordenarte la actualidad del día y luego ya entramos en detalles.
Se acabó la Liga, queda una jornada, pero todo está claro. Campeón el Real Madrid, le acompañará en la Supercopa el Barcelona, Girona y Atlético a la Champions, Atlético y Real Sociedad a la Liga Europa y el Betis a la Liga Conferencia. Bajan Cádiz, Granada y Almería.
El Madrid utiliza el final de la Liga como puesta a punto lógica para la final de la Champions. Detalles que se van aclarando tras el 4-4 en Villarreal. Courtois va a ser el portero en Wembley. Militao está lejos de ser Militao. Y Güler tiene ángel, tiene algo especial. Ancelotti dice que todo va bien.
El objetivo no eran los puntos, porque no necesitamos punto. El objetivo era hacer un buen partido, con ritmo, tener intensidad, pelear, luchar, todo, evitar problemas, evitar lesiones. Ha salido todo perfecto.
Simeone firma su peor temporada completa en el Atlético. Nunca había bajado de la tercera plaza. La despedida del Metropolitano con goleada de Osasuna resume los peores defectos de los últimos meses. Sobre estas cenizas, el técnico rojiblanco piensa ya en levantar su nuevo proyecto y también pone en valor lo conseguido.
La primera temporada que terminamos cuarto, siempre hay una primera vez. Siempre quiero lo mejor. Nunca me contento con casi nada. Entiendo el lugar que ocupamos hace 12 años en la Champions, entiendo que competimos contra monstruos, queremos salir campeón, sí, obvio que queremos salir campeón, pero no es fácil.
El Cádiz baja, así que el Rayo se salva a pesar de caer en Montjuic. Palabras de Falcao que suenan a despedida y de Íñigo Pérez que quiere seguir.
Importantísimo para este club, para su fanaticada, una afición que nos acompaña siempre. Yo, de mi parte, agradecerles por estos 3 años y muchos éxitos para el futuro.
Yo estoy encantado. Es un grupo fantástico que además conocía, entonces evidentemente que me encantaría seguir, pero bueno, ya sabéis que estas cosas no dependen solo de uno.
Cisma en el Barça, el subcampeonato no aplaca la frustración de la afición. De momento no hay decisiones en torno al banquillo. La grada ayer increpó a Laporta y respaldó a Xavi.
Bueno, a mí no me gusta, lógicamente, cuando pitan o cuando cantan a favor, en contra, en este sentido, de alguna persona vinculada al club, ¿no? Sea el presidente, sea el entrenador, sea un futbolista, cualquier situación de estas es desagradable, ¿no? Dicho esto, pues agradecido en mi persona a la afición, porque siempre me cantan, me corean y muy agradecido y muy emocionado.
Y mientras el Leganés se dispara hacia Primera División, el Alcorcón, sin embargo, hacia la Primera Federación. La victoria sobre el Sporting devuelve el liderato a los de Borja con 1 y 2 puntos sobre el Valladolid y el Eibar, respectivamente.
Y nada, a seguir. Nos quedan 2 partidos, 180 minutos y lo pelearemos, estoy convencido. Vamos a llegar en muy buenas condiciones a las 2 últimas semanas y saldrá bien.
En el otro lado, tras empatar contra el Pucela, el Alcorcón necesita ganar los 2 últimos partidos y esperar el tropiezo de Mirandés, Huesca y Amorebieta. Nafti.
Pues tenemos una vida extra, 2 vidas extras y pensar en el Levante y a ganar en el Levante.
Fútbol internacional, el Manchester City consigue su 4ª Premier seguida, ningún club lo había hecho antes. Guardiola gana su 6ª liga en 7 años en el día en que Jürgen Klopp se despide del Liverpool. Ya es oficial, Arne Slot, ex del Feyenoord, será su sustituto.
Y vienen días de mucho baloncesto y la vida con baloncesto siempre es mejor. Estudiantes está una victoria de la final a 4 por el ascenso al ACB. Y mientras el Real Madrid entra en la semana de la Final Four de la Euroliga, el viernes se mide en Berlín en las semis a Olympiacos. Los blancos a por su 12ª Euroliga, Rudy a por su 4ª.
Como si fuera la primera, muy agradecido de todo lo que he podido vivir durante durante todos estos años en el Madrid y poder vivir una más por lo que significa este escudo, el luchar hasta el final. Lo que hemos ido haciendo durante todos estos años y llegado a este punto, sabemos de la dificultad que va a ser. Si hacemos nuestro trabajo, estamos unidos, ojalá podamos rivalidar el título del año pasado.
Fórmula 1, Verstappen también se corona en Imola. Carlos Sainz decepcionado por quedar quinto en casa.
Sinceramente ha sido un fin de semana muy difícil para mí. No es la carrera de casa delante de los tifos, sino que me hubiese gustado tener. Y lo importante es encontrar los problemas, resolverlos y tener todo nuevo de cara a Mónaco.
Fernando Alonso, 19º, y Rafa Nadal ya está en París. Ha adelantado su llegada para probarse antes de disputar Roland Garros y queda claro que la capital francesa le quiere.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Esta semana, objetivo para el Madrid, ganar la Copa de Europa de baloncesto. La siguiente objetivo, ganar la Copa de Europa de fútbol. Así que vaya dos semanas que tienen por delante en el Club Blanco. Hola, Carlitos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, Ancelotti prepara lo suyo, Chus Mateo prepara lo suyo, lo que tiene que ver con el fútbol. Ancelotti, estas dos semanas, estas dos últimas jornadas, moviendo sus piezas para llegar bien a Londres.
Sí, él viene siendo fiel a esa política de rotaciones que incluso inició antes de que matemáticamente se proclamaran campeones de Liga, porque antes de ganar la Liga frente al Cádiz en aquella jornada tan, tan extraña, porque hubo que esperar al tropiezo del Barcelona en Montilivi, ya en los partidos previos frente a la Real Sociedad también rotó mucho, y en este último fin de semana tocaba rotar a los suplentes, jugaron casi todos ellos, solamente dos titularísimos en el once inicial, Rüdiger y Valverde, el resto todos ellos descansaron. Y el sábado que viene, seguro, Nacho, contra el Betis, último partido, ahí ya sí, ese va a ser el ensayo general y ese seguramente será el equipo que repita en la gran final de Londres.
¿Lo cantarías ahora mismo? ¿Lo recitarías de memoria?
Yo creo que sí, que está más o menos claro, pocas veces está tan claro, porque teniendo en cuenta, aunque ayer no tuvo, creo yo, demasiada culpa Lunin en los cuatro goles que encajó el Real Madrid, pero teniendo en cuenta la buena progresión de Courtois, parece claro que Courtois va a ser el portero, los laterales Carvajal y Ferland Mendy. Centrales también queda claro, ahí sí, que después de que ayer a Militao le costara mucho tapar a un hombre como Sorloth, van a ser Nacho y Rüdiger. Y de ahí para arriba, Camavinga, porque Tchouaméni no llega, Valverde, Kroos, Bellingham y los dos brasileños, Rodrigo y Vinicius, salvo que haya una lesión, evidentemente, que no esperemos y no queremos el próximo sábado contra el Betis.
Bueno, este final de Liga está sirviendo para rodar a los titulares y está sirviendo para ver más cositas de Arda Güler. Lo que enseña no es nada malo, ¿eh?
No, y además, fíjate, presenta una tarjeta extraordinaria, porque es el futbolista que mejor relación goles marcados, minutos jugados, lleva en este campeonato. Marca un gol cada 62 minutos, ayer dos tiros a puerta, dos goles, lleva seis en los ratitos que ha podido jugar en este tramo final de la temporada. Así que el chico está realmente satisfecho por su integración y por estos números extraordinarios.
En ataque, sobre todo Arda, ha mostrado algo especial. Que él más cerca está a la portería, mejor es, porque es muy eficaz, enfrente, ha marcado un montón de goles con pocos tiros, entonces tiene un talento especial. Naturalmente lo puede mostrar más cerca de la portería que lejos de la portería.
Le costó mucho a Arda Güler entrar en el equipo porque empezó lesionado la temporada y luego hasta que no se recuperó prácticamente en Navidad no estuvo a disposición de Ancelotti, y a pesar de que lo pasó difícil, ayer agradecía el futbolista turco siempre la comprensión y las palabras de ánimo de su entrenador.
Incluso cuando no jugaba siempre se comunicaba, me decía, sé paciente, sigue trabajando duro y llegará tu momento. Esas palabras la verdad me dieron confianza. Yo estoy enamorado del balón, amo jugar al fútbol.
Carlos, plan para los próximos días del equipo de fútbol.
Hoy han trabajado, solamente recuperación para los titulares, un poco más intenso para los que no jugaron ayer en Villarreal. Mañana día de descanso y luego ya tres sesiones, miércoles, jueves, viernes. el sábado, por supuesto, partido contra el Betis, domingo descanso y a partir del lunes de la semana que viene, 27, ya todo encaminado hacia la final de Londres. Uh-huh.
Viernes, próximo viernes, 9 de la noche, desde las 8 aquí en Onda Madrid, la semifinal de la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Olympiacos. Hola Adrián Méndez, buenas tardes.
Hola Nacho Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llega el Madrid muy bien a la semifinal, luego pasará lo que tenga que pasar, porque enfrente tiene un equipo, por ejemplo, que va a jugar su tercera Final Four consecutiva, pero tiene a todos y los tiene bien, con confianza, acaban de clasificarse para las semis de la Liga.
Sí, la única baja para la Final Four es Gavidec, por sí, esa rotura del ligamento colateral interno de la rodilla, el resto está perfectamente disponible, Nacho, a pesar de las molestias que pesan en una temporada tras 78 partidos hasta el momento. Fabián Coser últimamente ha pasado una sinusitis que le hizo perder hasta 4 kilos, aunque ya ha vuelto, jugó en la serie de Gran Canaria. Rudy sufrió un golpe en la muñeca en el primer partido en el Palacio, pero en el segundo estuvo disponible. Y en principio, excepto Gavidec, cuenta con todos. Chus Mateo tendrá que decidir si Carlos Alocen o él y John Ndiaye entran en la lista definitiva de 12 para el partido del viernes.
Claro, lo previsto hubiera sido una semifinal contra el Barça, pero los griegos se cargaron al equipo azulgrana. ¿Quién es el mejor de Olympiacos? ¿Cuál sería el perfil rápido de la plantilla?
Pues te diría que es un equipo que defiende muy bien, muy trabajado, como es los equipos en los que trabaja el propio Georgios Barsocas, el técnico griego, el ex del Barça. Ya la temporada pasada vivimos una final Olympiacos-Real Madrid. Uh-huh. Lo comentábamos con nuestro pro Nacho Rodríguez, si hay un juego interior que puede plantar cara a Edi Tavares y a Van Sampoirier, es Milutinov y Mustafa Fall. Esta puede ser una de las claves, que los dos centers de Olympiacos puedan parar la rotación imparable del Real Madrid y después jugadores como Isaiah Kainan o el propio Thomas Walcup que tengan su día. A mí me parece una final anticipada, sin duda, Nacho, y a pesar de tener un Panathinaikos Fenerbahce en el otro lado del cuadro, es el partidazo de esta semi.
Habla el capitán del Madrid, habla Yul.
No es fácil llegar a la Final Four, ¿no? La Euroliga pues es la competición más exigente, muy contentos. Es un motivo de orgullo, ¿no? El ser el jugador con más presencias en la Final Four. Sabemos que va a ser complicado, que hay una Final Four con cuatro auténticos equipazos. El equipo está con confianza. Creo que el club lleva muchísimos años sin revalidar el título en años consecutivos, ¿no? Y es una motivación más. La semifinal va a ser un partido durísimo, ¿no? Todos conocemos al Olympiacos. La verdad es que esos partidos son los que todo jugador quiere jugar, ¿no? Tienes que estar pues al 100% para hacer lo que hemos hecho, ¿no? Pero cuando llega el momento de la verdad es cuando hay que dar un paso al frente, ¿no? Y darlo todo una vez más por esta camiseta. Sabemos la responsabilidad que conlleva llevar este escudo en el pecho y vamos a ir a por todas. Sería alucinante, ¿no? Poder repetir lo que hicimos en 2018, ganando nosotros la Euroliga y ellos la Liga de Campeones. Estamos los dos pues a un paso, que era el paso más difícil. Que acabe todo como en ese año 2018 y podamos celebrarlo juntos.
Un partido aún por delante, pero tiempo de balance también en el Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
La temporada ha sido frustrante para una gran parte de la masa social del Atlético de Madrid, no para los objetivos que se trazó el club al principio de la temporada. La novedad es que ayer el Cholo Simeone dejó entrever que sobre estas cenizas el club trabaja ya para el proyecto 24-25.
No solo el club, sino también el cuerpo técnico. Él ayer ya comentó en sala de prensa. Yo lo había comentado en días anteriores, que él se reunía asiduamente con el club, pero ayer dejó claro que el pasado viernes ya había estado charlando con el club para saber por qué dirección quiere tomar Miguel Ángel Gil Marín con el Atlético de Madrid y sobre todo pues ir por el mismo camino en cuanto a los fichajes que han de reforzar una plantilla que en el día de ayer, por ejemplo, en el día de ayer ya demostró que necesita muchos fichajes.
No, nosotros nos juntamos, hablamos, estuvimos reunidos ahora el día viernes. Tenemos muy claro todo lo que queremos. El club ha hecho siempre un esfuerzo enorme para permitirnos competir como competimos y estar en Champions por 12 años consecutivos, por los futbolistas y la calidad de sus futbolistas. Y bueno, esperemos poder sostenerlo, estando todos pensando de la misma manera y bueno, y buscando todo esto que vamos hablando y generando entre nosotros.
Bonilla, ¿Cuál va a ser la línea maestra del Atleti para la configuración en la que ella trabaja?
Pues mira, te digo que en defensa evidentemente se van a tener que mover y mucho, porque Savic, Paulista y Hermoso, que son tres centrales que están en la actual plantilla, no van a seguir. Soyuncu, que está cedido por el Atlético de Madrid al Fenerbahce, que también es central, tampoco va a seguir. Es decir, que cuatro centrales van a abandonar el club y tienen que llegar dos o tres, pero dos o tres, dos de ellos al menos, para ser titulares casi casi indiscutibles en este Atlético de Madrid. Luego, Javi Galán está cedido a la Real Sociedad, y tampoco seguirá, tampoco va a seguir indudablemente Joao Félix, y veremos qué sucede con Reinildo. Y a partir de ahí, pues Saúl, Morata y Memphis también podrían decir adiós al club, es decir, que el Atlético de Madrid también se tendría que reforzar en el medio del campo, que es lo que quiere Diego Pablo Simeone, y también evidentemente en la delantera.
Vamos a buscar ahora el análisis de uno de nuestros pros, Juan Sabas. Hola, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué final más tristón de temporada para el Atleti, ¿no?
Sí, hombre, no dejó buen sabor de boca ayer el partido contra Osasuna en el Metropolitano. Pero bueno, también es verdad que no había casi nada en juego, nada más que el honor. Y bueno, ayer no fue un buen día, ¿no?
Vamos a hablar de futuro. ¿Qué te parece más urgente en el nuevo proyecto que empieza a construir el Atleti y el Cholo?
A mí me parece lo más urgente, aunque lo mismo la gente no cae, es la figura del pivote defensivo. Yo creo que no ha existido, no ha existido. Lo ha hecho Coque toda la temporada, acompañado siempre de un tribote en el medio, con dos futbolistas que normalmente son también de corte ofensivo, y yo creo que ahí el Atlético de Madrid ha tenido un problema en, sobre todo, las ayudas defensivas y en el juego aéreo.
Sí. Arriba se supone que va a haber cambios importantes también, ¿eh?
Claro, pero yo la construcción de un equipo yo la haría en torno a la figura de un gran delantero centro y un gran portero, ¿no? Pero es que la figura del delantero centro, este año ha habido dos futbolistas que han hecho más de 15 goles. Entonces ya tienen los 30 goles que puede marcar un delantero centro, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, Juan, si sigue Memphis, vamos a ver si sigue Morata, ¿eh?
Bueno, los números de Memphis no han sido buenos. Los de Morata pues están bien. Creo que han sido 15 goles en Liga. ¿Tienes un gran portero? Sí. La fortaleza antigua del Atlético de Madrid era que era un equipo... muy difícil de batir a nivel defensivo. Entonces yo creo, bueno, la estructura siempre, cuando tú construyes un equipo, siempre tiene que ser los cimientos, ¿no? Los cimientos se supone que es a nivel defensivo, ¿no? Entonces tienes que construir un equipo mucho más fuerte a nivel defensivo y bueno, luego ya siempre pues el Atlético de Madrid va a tener futbolistas con un gran talento arriba y gran pegada.
Pones por encima de todo el mediocentro defensivo, pero como estamos hablando ahora, un gran equipo se mide también por sus delanteros. Simeone habla mucho de la contundencia o de la falta de contundencia de estos tres: Correa, Morata, Memphis, Sabas. ¿Con quién te quedarías? ¿Con los tres? ¿Con dos de los tres? ¿Con ninguno de los tres?
Es que yo a Correa no le metería en la figura delantero centro. Entre Morata y Memphis me quedo con Morata. El trabajo que desarrolla en un partido, la eficacia goleadora, pueden mejorarla, sí, pero que siempre están unos números más o menos aceptables. De los tres, indudablemente me desprendo siempre de Memphis.
¿Y en defensa? ¿Qué harías en defensa? ¿Revolución defensiva o no?
Si se te van dos centrales, tienes que firmar centrales. Con Jiménez me pasa un poco lo mismo que con Memphis. Para mí Jiménez está entre los mejores centrales del mundo cuando está bien, pero no tiene continuidad porque las lesiones no le dejan. Y ahora, indudablemente, si se te van dos centrales, te tienes que ir al mercado a buscar centrales de garantía.
Juan, estaremos atentos. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos mirando ya hacia el futuro ahora, Jorge, del Rayo y del Getafe.
Con los objetivos de la temporada ya cumplidos, el Rayo se centra en sus planes futuros. El primero y más importante es su entrenador de cara al próximo curso, porque Íñigo Pérez acaba contrato el próximo 30 de junio. También algunos jugadores importantes finalizan su vinculación con el Rayo una vez acabe la temporada. como es el caso de Óscar Trejo o su portero Dimitrievski. El Rayo también tendrá que fijar su mirada en el aspecto goleador. Este año, de momento, no ha llegado a la treintena de goles en Liga. El Getafe también cumplió sus objetivos, con más antelación que el Rayo, eso sí, y también se centra en su futuro. Al igual que el equipo franjirrojo, lo primero es el entrenador. Bordalás tiene contrato hasta 2025, pero también tiene una cláusula que le permite desvincularse a partir del 30 de junio de forma unilateral y sin pagar penalización. Además, en la plantilla actual del Geta hay hasta 7 cedidos, algunos, como es el caso de Greenwood, que el club quiere mantener. Además, con la marcha de Jaime Mata, tendrá que reforzar su delantera.
Y luego lo de segunda división, Dani, tiene pinta de que vamos a asistir a una gran fiesta y a una tremenda decepción.
Cada vez está más y más cerca. Tan solo 2 partidos le quedan al Leganés para ser equipo de primera división y certificar el ascenso a la máxima categoría. Un ascenso que se puede lograr esta misma semana en el partido ante el Racing de Ferrol el domingo a las 6:30 de la tarde en Amalata. Pero para ello el Lega debe ganar en un campo en el que la última vez que lo hizo fue en el año 2000 y que Eibar o Valladolid, uno de los dos, no lo haga. Como digo, está muy cerca del objetivo y Miguel de la Fuente está seguro de que lo van a lograr.
Ya lo dije, vamos a ascender directos y vamos a conseguirlo. Dependemos de nosotros mismos. Si sumamos 6 de 6 estamos en primera y ya está, no hay que pensar en más equipos. Con tal de conseguirlo nos da igual en Ferrol, en casa, nos da igual. Solo pensamos en conseguir el objetivo. Lo tenemos claro y ya lo dije, hasta que vamos a subir, nos lo merecemos, llevamos todo el año arriba y si seguimos ahí es por algo.
Y por abajo el que lo tiene complicado para lograr la salvación es el Alcorcón, que con el punto de ayer se queda a 3 de la salvación, pero no dependen de sí mismos. La realidad es que está difícil, pero el mensaje que dio ayer Mehdi Nafti es que hay que creer.
Se los he dicho a los chicos ahora mismo en el vestuario, el que cree que jugando como lo hemos hecho no va a ser suficiente para sacar 6 puntos, yo se los he dicho ahora mismo en el vestuario que estén de vacaciones, que no aparezcan el miércoles. Pero te puedo asegurar que el miércoles habrá 27 tíos aquí dentro.
Lo próximo que tiene el Alcorcón es la visita al Levante el domingo a las 6:30 de la tarde.
Y hablando de ascensos, Poblador, sintonía de Madrid al tanto, el Sanse ya sabe con quién se la va a jugar si quiere estar la temporada que viene en Primera Federación.
De esta noticia al luto que se ha vivido en el fútbol madrileño por la muerte súbita de un jugador del Móstoles Club de Fútbol el pasado viernes. En el último entrenamiento de la semana y mientras se disputaba un partido de entrenamiento entre el primer y el segundo equipo del Móstoles Club de Fútbol, Mardoche Luzolo en Simba sufría una parada cardíaca que acababa con su vida. Jugador de 24 años, estudiante, nacido en la República del Congo y que llevaba ya muchos años jugando en equipos españoles y madrileños al fútbol. El presidente del Móstoles, Antonio Gómez, nos explicaba muy emocionado lo ocurrido.
Pues mira, transcurrió el viernes en el entrenamiento de la tarde-noche. Yo estuve con el cuerpo técnico sobre las 8:30 o así. Y bueno, pues desearle suerte ya para el domingo, que ya el domingo lo veíamos. Y nada, pues me marcho para casa y a las 9:30 aproximadamente me llaman que lo que había ocurrido y que bueno, que la cosa pintaba bastante mal y nada, no dudé en ir para allá y la verdad que lo que me encontré pues fue bastante desagradable.
Momentos de pánico, sufrimiento y sobre todo de impotencia por parte de los compañeros y entrenadores de Mardoche que solo pudieron esperar la llegada de los médicos al campo de fútbol Andrés Torrejón de Móstoles.
Sí, 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 la verdad que fue yo cuando llegué allí a las 10:45, que fueron 10 minutos 15 lo que tardó de casa al campo, era desolador, o sea, era ver 10 ambulancias, 5 o 6 coches de policía, 15 sanitarios o 20 entre policías alrededor del chaval y fueron momentos duros en los que tuve que pedir ayuda a mis directivos y chicos que vengan conmigo que esto no puede pintar bien y no quiero estar solo. Y no puedes hacer nada efectivamente, ¿no? Las caras las tengo grabadas, no se me olvida. De los jugadores, de sus compañeros del B, como los jugadores del A, y de allí no se movía nadie se iba. Fueron momentos difíciles.
Mardoche estaba muy integrado en el equipo, a pesar de llevar muy poco tiempo en el club, y ya había expresado su deseo de continuar.
Pues sí, sí, efectivamente. Y de hecho me decía el míster del Senior B, como que la semana pasada le decía a míster que si quieres, que yo sigo contigo.
El fútbol madrileño y las instituciones municipales y de la región se volcaron con la memoria del chaval y con el dolor de toda su familia, la personal y la futbolística. Antonio Gómez, presidente del Móstoles Club de Fútbol.
Quiero agradecer en mi nombre, lógicamente en el de mi junta directiva, en los familiares del jugador, Mardocho y Luzolo, y en la de todos los que componemos, obviamente, esta gran familia del Móstoles y este gran proyecto, la muestra de apoyo y cariño que hemos... Estoy un poquito emocionado, perdona. El cariño de todo el fútbol madrileño, y no solo madrileño, sino nacional, desde el Real Madrid, en la figura de don Emilio Butragueño, hasta el club más modesto que nos han transmitido al Ayuntamiento de Móstoles, a la Real Federación de Fútbol de Madrid, a AFE, a la Policía Local, a los sanitarios. Que hicieron todo lo posible y no pudieron salvarle la vida.
En lo meramente deportivo, al Fuenlabrada solo le pedimos que gane un partido del próximo fin de semana ante el descendido Cornellá. Con esa victoria estaría en Primera Federación y se olvidaría de posibles empates y hasta cuádruples empates por la permanencia. En los play-offs de ascenso a Primera Federación, Cali Arena cayó el Getafe en Marbella por 2-1, pero mereciendo mucho más ante el conjunto andaluz. Y del Sanse, del que ya hemos hablado, logró su presencia en la última eliminatoria de cara al ascenso de categoría, ganando por 1-0 al Rayo Cantabria en un partido con prórroga incluida. Ya él fue el autor del tanto sansero.
Pues que es una pasada, o sea, el ambiente que se ha respirado hoy, que se respiró contra el Numancia también, partidos que bueno, que ojalá, pues mira, la semana que, dentro de 2 semanas, ojalá vuelva a estar igual o mejor y sobre todo, pues muchas gracias también a todos los niños que vienen a apoyarnos, que es la leche, la verdad. Y yo creo que desde el primer día, o sea, desde el día uno, todo el equipo ha estado concienciado de que va a ser un playoff, que va a ser duro, que era un mes más juntos, que probablemente en otros equipos igual es un problema un mes más. Aquí es la hostia, la verdad.
En el playoff de tercera, segunda federación, aunque mañana ampliaremos, todo queda para la vuelta. Moscardó 0, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos 0 y Las Rozas 1, Leganés B 1. Aunque mañana también repasaremos la actualidad de los terceras que quieren ser de segunda federación y de la regional preferente, nos quedamos con el ascenso a tercera federación del equipo y del club Carapozuelo, que en 2 temporadas se ha plantado de primera regional a tercera.
Pues hasta aquí los deportes por hoy en la radio, pero tienes deportes luego a las 9:10 en el Telenoticias con Juan Macueto y mañana en el partido de la 1, como toda la vida. Gracias, buenas noches. Come running over, haunts plenty.